Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
En realidad lo que hay que empezar a hacer es a cuestionar estas construcciones que vienen históricamente, digamos. Esto no es algo que es de ahora.
Un directo intento de lastimar a gente que iba en la marcha.
Por lo tanto, él tiene que saber, si no quiere que lo busquemos y no pone todos los medios para buscarlo y encontrarlo a este muchacho, entonces él sabe dónde está o sabe lo que pasó.
No se puede tapar más con la alfombra nuestros reclamos históricos, antiguos, que tienen que ver con el territorio principalmente.
Cumpliendo los 30, bueno, en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Tenemos un derecho, que ese derecho ha sido reconocido y que la gente puede pasar, digamos, sin miedo, su remedio para este lado, porque veníamos con mucho temor a que nuestro remedio sea destruido, como ya ha pasado tantas veces.
Enfoques.
Desde Enfoques nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago? Entre las amenazas a los compañeros de FM Alas, de El Bolsón, entre peñis mapuche que dejan el miedo a un lado para ir a exponerse a cara descubierta frente a la justicia con todos los riesgos que esto implica, entre concejales del PRO, de San Martín de los Andes, que impulsan un proyecto donde se oponen a que los maestros hablen de Santiago en la escuela, entre servicios de inteligencia y gendarmes que tienen a esta zona cordillerana como si fuera un escenario de guerra, los vecinos, las vecinas, las organizaciones, las comunidades mapuches, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago? ¿Y los integrantes de la iglesia de la provincia de Neuquén qué postura toman? ¿La iglesia de Don Jaime? ¿La iglesia de la opción preferencial por los pobres? También habló y Rubén Capitaño, sacerdote de la iglesia de la provincia de Neuquén, dio su postura a los micrófonos de Enfoques.
El Estado, que no busca a la persona desaparecida, es tan culpable como aquel Estado que hace desaparecer a una persona. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque este es el caso de Santiago Maldonado. No es que es porque en el país, desgraciadamente, hay más de 2.000 personas perdidas. Pero en este caso, este muchacho no está perdido, está desaparecido. Y está desaparecido porque alguien se lo llevó, lo desapareció. Y está desaparecido porque alguien se lo llevó, y ese alguien está es el gobierno nacional, involucrado a través de una de sus fuerzas de seguridad, como es la gendarmería. Esta es objetivamente la cosa. Primero porque hay testigos que lo vieron cuando se lo llevaban, pero fundamentalmente, además de los testigos que uno puede decir, a lo mejor son falsos testigos o hicieron falsos testimonios, lo más grave es que los testigos son creíbles porque el gobierno nacional, a través de sus funcionarios, desde el secretario de Seguridad de la Nación, la ministra de Seguridad de la Nación, nos han mentido a los ciudadanos diciéndonos una cosa cuando eran otras, y esas mentiras han quedado en evidencia. Por ejemplo, la señora ministra de Seguridad de la Nación habló de un operativo con tantos móviles de gendarmería, y el juzgado federal de Esquel, a través del defensor oficial, la desmiente y dice que hubo muchos más móviles y muchos más gendarmes de lo que ella dice, porque si no sabe, no debe hablar. Y si sabe y miente, ¿por qué miente? Uh-huh. La señora ministro dijo que en ningún momento había un Unimog en ese operativo donde desaparecieron a Santiago Maldonado. En las filmaciones que pronto salieron a la luz, porque hoy día con tanta tecnología, filmaciones de la misma gendarmería, aparece, se cambió en Unimog. Entonces volvemos al mismo argumento. Si no sabe, ¿por qué habla? Y si miente, ¿por qué miente? Uh-huh. Esto demuestra que se está ocultando algo. Cuando tendría que ser la ministra de Seguridad, es decir, el gobierno, tendría que ser el gobierno aquel que más nos asegurara la verdad de lo que pasó. Y si lo mezcla con mentiras, es que hay algún interés, ¿no es cierto? Y sobre todo hay una grave responsabilidad. Uh-huh. El presidente de la Nación dice que están poniendo, y la misma ministra, están poniendo todos los recursos disponibles para buscar y encontrar a Santiago Maldonado. Es otra mentira. No es cierto de que están poniendo todos los recursos y todos los medios. Uh-huh. Además de otras afirmaciones de la ministra realmente, no solamente inaceptables, sino irrisorias, que dan risa, ¿no? Uh-huh. Decir que el secretario de Seguridad de la Nación justo no estaba en el operativo, pasaba por ahí, vi luz y entré, vi humo y fui al asado, no sé qué pretendió decir. Que el secretario de Seguridad de la Nación pasaba y se detuvo a saludar, cuando ahora está comprobado que el hombre estaba hacía más de 15 días en la zona. Entonces, todo esto hace responsable al gobierno.
Enfoques.
Tendiendo hilos para unir las miradas.
Dialogamos con Rosario Palma y Tatiana Canistrazzi, integrantes de Mujeres Cineastas y Audiovisuales de Bariloche, a propósito de las intervenciones que se realizarán en el Festival Audiovisual Bariloche relacionadas a la temática de género.
Entonces, este grupo que empezó con Amigas de Amigas, hoy por hoy tiene 7.000 miembros de todo tipo de profesiones en relación con el cine, la televisión, las páginas web, el diseño, los oficios propios del cine como maquillar, utilerías y demás. Y hay una velocidad de producción y de gestión pero impresionante. Y dentro de ese grupo empezamos a dejar comentarios las personas que estábamos viviendo en distintas ciudades del país. Y de ahí se empezaron a armar los subgrupos.
Bien.
Las chicas de Córdoba, las chicas de Entre Ríos, nosotras las chicas de Río Negro, Bariloche. Que empezamos a juntarnos acá a partir de abril con un poco la misma idea, ¿no? O sea, bolsa de trabajo, retroalimentación creativa. Justo somos un grupo muy heterogéneo y complementario. O sea, tenemos sonidistas, productoras, actrices, realizadoras, guionistas, animadoras. Hermana, yo sí te creo, es un proyecto que inventamos en articulación con las compas de esta red federal que te cuento, que uh-huh. se fue armando a partir del grupo de Facebook, con las chicas de Santiago del Estero. Las chicas de Santiago del Estero tenían articulación con su municipalidad y nosotras también, a partir de promoción cultural, que es un área de acá de la Muni. Entonces, nuestros municipios se pusieron en contacto para que todos juntos aplicáramos a un fondo del Ministerio de Cultura para presentar un proyecto de intercambio entre dos municipios. Entonces, la idea era que sobre la problemática de la violencia de género, a partir de este concepto de yo sí te creo, o sea, de cuando vos escuchás a una compa que le pasa, tiene un problema de violencia, bueno, bancarla como una, como digamos, especies de tips, como protocolos de emergencia audiovisual, claro. Digamos, de claro. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Todo esto en articulación también con chicas feministas que trabajan acá en el Consejo de la Mujer, uh-huh. Como con especialistas, digamos, no solamente con lo que sabemos nosotras como comunicadoras. Bueno, aplicamos juntas a ese proyecto, con ese proyecto, que no ganamos, pero que seguimos en contacto con intención de, después de que pase el FAB, poder al menos intercambiar crudos por WeTransfer y poder hacer algo en conjunto.
La idea es, una vez que nos juntemos con el resto de las chicas patagónicas, ver de armar como una red de distribución por diferentes canales y también por la web para que empiecen. Nada, un proyecto audiovisual está bueno si es con otro, si otro va y lo mira, si no, no tiene sentido.
Entender que si vos hablas en masculino, estás incluyendo todo.
Todos y a las mujeres también.
Exacto. O sea, entender que si vos estás presentando una como protagonista de tu acción dramática un hombre blanco de clase media heterosexual, estás representando a toda la humanidad, uh-huh. Eso es sexismo, digamos, es no abrir la posibilidad de que haya múltiples representaciones de las características de tu película, digamos, o sea, como ir borrando la particularidad y tratar de ir a lo universal. En eso de lo universal es medio peligroso, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos estamos proponiendo revisar.
Va a haber un folletito, vos entrás, te sentás en el asiento, vas a encontrarte que tenés un folleto en donde dice qué son estas preguntas, quiénes somos nosotras, por qué hacemos estas preguntas, y al finalizar te van a dar como un papelito para ver si la película que viste pasa esas preguntas o no. Hay personajes femeninos, tienen nombre, hay dos personajes femeninos que hablan entre sí y no hablan de un hombre. Uh-huh. La mujer tiene su propia línea narrativa. Hay trans y no mueren.
Esto de los personajes transgénero, que es algo que a nosotras nos interesa en particular, o sea, estamos como bastante dedicadas a las personas trans y militamos con ellas y ellos y ellas.
Que los espectadores se sienten partícipe, digamos, uh-huh. Es como un juego, y también lo que vamos a tratar es de esto, de que reflexionen sobre el tipo de cine que ven y en nuestro caso el tipo de cine que hacemos. Uh-huh. O sea, en realidad lo que hay que empezar a hacer es a cuestionar estas construcciones que vienen históricamente, digamos, esto no es algo que es de ahora, esto es histórico, digamos, encasillarnos en diferentes estereotipos y nuestras películas también. Entonces es decir, bueno, ahora la miro, me doy cuenta que hay errores, me doy cuenta que hay algo en esto que no me gusta, bueno, ¿cómo lo podemos deconstruir?
Uh-huh. O sea, queremos seguir aprendiendo por qué nos ponen incómodas las cosas que estamos viendo, o sea, con qué tiene que ver, ¿viste? Para poder argumentar también. Uh-huh. Sí, hay un blog que es re fácil, que es Muma Bariloche, sí. muma.bariloche.blogspot.com.ar. Uh-huh. Ahí hay dos inscripciones, una para películas, para la muestra, que tenemos 4 horas de pantalla del FAB al servicio de lo que queramos elegir nosotras. Y después está el formulario de inscripción para el EMAP. Son 2 entraditas que hay en el blog, re fácil de poder entrar, y también Bien. Se pueden dejar comentarios, están todas nuestras redes para contactarnos.
La idea del encuentro es que sea un espacio para crecer, digamos, no es que va a haber una mesa donde se van a sentar mujeres con la verdad absoluta de nada, digamos, es un espacio de crecimiento donde vamos a estar todas planteando nuestros problemas, nuestras necesidades como mujeres de medios, y ver entre todas ¿Qué soluciones posibles vemos a corto, mediano y largo plazo en nuestra ciudad y en las otras ciudades también? Porque recordemos que vienen mujeres de Patagonia en principio, o sea, como prioridad, vienen de Río Gallegos, de General Roca, de Neuquén, digamos, hay ahí como un variadito de Bolsón, y también vienen chicas de otras partes de Argentina.
Y vienen 3 compas de Buenos Aires, de las que generaron al principio de todo esto de las mujeres cineastas, la red federal, digamos.
Enfoques.
Comunicate con Enfoques.
Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com.
Comunicate con nosotros
Enfoques.
A resumenenfoques@gmail.com.
A más de un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el contexto de una brutal represión de gendarmería en territorio mapuche, se cayó la última hipótesis que sostenía el gobierno para resguardar a las Fuerzas Armadas.
En este marco recrudeció el ataque mediático hegemónico contra el pueblo mapuche, buscando correr el eje de la discusión e intentando generar desinformación para dividir a la opinión pública.
Sobre este tema hablamos con Soraya Maicoño, huerquén de la LOF, quien afirmó que ya no se pueden esconder bajo la alfombra los reclamos históricos del pueblo mapuche sobre el territorio.
estamos pasando por una situación muy particular, en donde claramente se está evidenciando la persecución política que se está sufriendo, en donde se está evidenciando que ya no se puede tapar más con la alfombra nuestros reclamos históricos, antiguos, que tienen que ver con el territorio principalmente. No se puede seguir haciendo los otros, como quien dice, hablando así entre paisanos, no se pueden hacer los otros haciéndose de cuenta que no están al tanto de cómo viene el tema de la extranjerización de la tierra, cómo la están entregando deliberadamente, y que esto es la consecuencia, ¿no? La situación de Santiago Maldonado, la situación de cárcel arbitraria e ilegal de nuestro lonco, la persecución política. También muchos medios nacionales nos llaman y nos preguntan qué pensamos acerca de situaciones de burla, de parodias, de sátiras que están haciendo, por ejemplo, en el programa de La Nata, en otros programas, sí, sobre nosotros, sobre el pueblo, sobre el lonco. La verdad es que ellos tengan que apelar a esa bajeza es porque ya claramente no tienen argumentos, no tienen fundamentos para poder sostener esta campaña que estaban forjando en torno a nuestro pueblo. Se nos quieren vincular con determinados movimientos en los que nosotros no tenemos ni arte ni parte. Pero bueno, también eso hace que se colabore en la desinformación y en la subestimación de la sociedad en general, porque ponerse a armar ese tipo de parodias, ponerse a armar montajes mediáticos en donde se corre el eje de la discusión, que apuntan a quién los financian a estos indios, qué vínculo tienen con la FARC, qué vínculo tienen con los kurdos, qué vínculo tienen con ISIS, es más que nada subestimar a la opinión general y correr de eje la discusión, porque en ningún momento preguntan qué vínculo tienen con la tierra. Por un lado son ignorantes porque hay un montón de información que no manejan, pero hay una información básica que sí manejan. Nadie está ajeno, aún sin ser periodista, a que el pueblo mapuche fue despojado de su territorio en el marco de la conquista del desierto, que eso no fueron los españoles, no fue hace 500 años, fue hace 100 y fue el Estado argentino. Eso, nadie está ajeno a esa verdad. Después, podés no tener un montón de datos, podés tener no tener un montón de aspectos geográficos y tal, pero hay una información básica que la manejan todos, claro, por un lado. En realidad lo que hacen es colaborar con la desinformación y generar una opinión en contra de parte de la sociedad argentina para ponernos en contra del pueblo mapuche, y en eso también tenemos que estar atentos, porque en realidad lo que finalmente generan es pobre contra pobre. Trajeron un periodista de Buenos Aires a Radio Nacional Esquel, en donde salimos para todas las radios nacionales el viernes de la semana pasada, con un periodista que se llama Roman Lechman. Empezó presentando: ahora vamos a hablar con mapaches. O sea, para que te des una idea, el nivel de falta de respeto con el que se manejan.
Además, a más de 2 semanas de sus primeras declaraciones, que fueron desestimadas por el juez de la causa, volvieron a prestar declaración los integrantes de la pull-off en resistencia del departamento Cusamen, contando todos los detalles de la represión del 1 de agosto y remarcando la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago.
Soraya destacó que mientras el gobierno cambió varias veces de hipótesis y coartadas, la gente de la LOF mantuvo siempre la misma versión, simplemente porque esa es la verdad.
Porque nosotros desde un principio dijimos lo que seguimos sosteniendo a hoy, a 34, 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado, a 2 meses y medio de la detención ilegal del lonco Facundo Jones Wala, nosotros seguimos sosteniendo la misma versión, porque es la única verdad, es lo único que tenemos para decir, y ellos no, ya han cambiado de hipótesis cuando nos plantean por qué recién ahora se dio el testimonio. El testimonio se dio desde un principio, pero bajo identidad reservada y bajo ciertas formas que no propusimos nosotros, sino que lo propuso la propia justicia. Después que se dieron esos testimonios, que eso fue hace más de 15 días, salieron a decir que eso no alcanzaba, que se necesita sí o sí cara descubierta, nombre, apellido. Bueno, vamos entonces, vamos al juzgado federal, digamos cada uno lo que vio, cómo lo vio, en qué situación.
Claro.
Sosteniendo lo mismo que se dijo bajo la otra forma cuando fue la gente de la Procubina, la Pulof, a tomar los testimonios. Hicimos exactamente lo mismo, dijimos lo mismo, éramos las mismas personas. Bueno, no alcanzó, fuimos, dimos la cara, conferencia de prensa, le explicamos al país qué pasó, desde un principio estamos diciendo lo que pasó, tampoco alcanza, es bueno, no sé qué más. Nosotros principalmente empezamos a reclamar por la liberación de nuestro lonco porque lo tienen secuestrado en la U14, detenido ilegalmente, arbitrariamente, por una situación en donde se lo quiere involucrar en un hecho que sucedió en Chile, que sucedió en Pilmaiquén, en donde todas las personas que fueron involucrados en ese hecho en su momento fueron absueltas, y justamente todas esas personas que fueron involucradas en ese hecho junto con el lonco, lo que estaban haciendo es defender un espacio sagrado, que ancestralmente, la memoria popular, en la memoria colectiva de hermanos mapuche de esa zona, recuerdan desde siempre que ese lugar es un lugar particular de fuerzas particulares en donde no le puede pasar una represa encima. Son esas situaciones las que nosotros estamos defendiendo, no estamos peleando por la tierra, la estamos defendiendo, y creo que ha llegado a este punto justamente por eso, porque la tierra es vital, el agua es vital, uh-huh. Y estamos defendiendo eso en beneficio de todos, no solo del pueblo mapuche, y por eso es que también estaba Santiago Maldonado ahí colaborando, claro, en este reclamo, en este repudio. Y llegó a este punto justamente por eso, porque también estamos contando con toda la asistencia de la tierra, de las fuerzas de la tierra, de nuestros ancestros, que están haciendo que esto trascienda, porque no da para más. Y no da para más, no solo en Argentina ni en Chile, no da para más a nivel mundial, no da para más la situación de daño cabal y sistemático que están haciendo los empresarios, los poderosos a la tierra, matando y permitiendo la muerte, la enfermedad y la destrucción, el empobrecimiento de la mayoría de los seres humanos.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
El Bolsón. Como todos los martes, desde el 1 de agosto, vecinas y vecinos de la comarca andina se congregan en la Plaza Pagano del Bolsón para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que fue desaparecido por Gendarmería Nacional en el marco de una represión a la comunidad mapuche del Pulof en resistencia a Cusamen. Sin embargo, el martes 5 de septiembre tuvo dos momentos muy particulares. En principio, el intento de detención de un vecino mapuche que estaba llegando a la concentración y movilización, como también una camioneta que intentó lastimar a las personas que se estaban movilizando. Diana, integrante del colectivo de derechos humanos y de la agrupación Agarre, relata los hechos que se sucedieron días atrás.
En principio, comentar que al iniciar la marcha, uno de nuestros compañeros, que es del pueblo mapuche y ha venido apoyando la lucha, por lo cual fue criminalizado junto conmigo en Bariloche. Por ese motivo tuvimos que ir a firmar este lunes a Gendarmería. Ayer fue interceptado por la policía de Río Negro a cargo del oficial Ortiz, quien a pocos metros de llegar a la concentración lo detuvieron alegando que existía una denuncia. Cuando gran parte de la marcha se acercó a que nos expliquen por qué lo estaban deteniendo, desistieron de su actitud y nos dijeron que simplemente era de rutina, un trabajo de rutina de averiguación de antecedentes. Así que en ese sentido tenemos el nombre del oficial que se hizo cargo, por lo menos ahí de calle en la situación. Evidentemente esto está siendo claro y estamos teniendo claramente presente no solamente a Gendarmería, sino las diferentes fuerzas de seguridad. Así que vamos a ver cómo evaluamos la situación y probablemente vamos a tomar medidas judiciales junto con algunas otras organizaciones de derechos humanos. También quiero contar lo que sucedió con una camioneta ayer, que fue un directo intento de lastimar a gente que iba en la marcha. nos tiraron una camioneta encima. Cuando salíamos, nos retirábamos del casino de oficiales, la persona que la tiró, nosotros hemos evaluado también como organización y con la agrupación Agarre, denunciar a Federico Magri. Federico Magri es el propietario de esta camioneta Hilux que se nos tiró encima. Federico Magri es también una persona que es pro Lewis, que en el año 2008 formó parte de la patota que golpeó a gente que había ido a manifestarse a las puertas del Agua Escondido. En ese sentido, nos hacemos cargo de denunciarlos como organizaciones, como Colectivo de Derechos Humanos del Bolsón y como agrupación Agarre al menos. También veremos la forma de hacer, de generar un proceso judicial con respecto a esto, porque hubo peligro de lastimar a gente que se encontraba en la marcha con sus hijos y todo. Y tenemos las pruebas como para presentarlas frente a la justicia. Queremos, esto, primero hacerlo público porque sabemos que hay una maniobra para provocar a la gente que está en las marchas y para lastimar a la gente que está en las marchas. Entonces, lo más seguro hoy por hoy para nosotros es que esto sea público. Vamos a hacer lo mismo en otros medios y esperamos que nos abran las puertas para que esto suceda, porque sabemos que hay una polarización que está sucediendo muy grande en relación a la información.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
Conversamos con Pato Pichunleo, referente mapuche de Bariloche, sobre las actividades que se realizaron y los importantes avances que se lograron para que el SENASA no dificulte el paso de un lado al otro de la cordillera del Lahuén, medicina ancestral mapuche.
El organismo de control, que es el SENASA, ha tenido siempre un vínculo bien complejo, porque es quien registra a la gente, los vehículos, y quien en muchos casos colabora con la estigmatización de nuestra gente, ¿no? Siempre ha sido un vínculo complejo también para la gente de la línea sur, con el tema de los animales, y con toda esta cuestión de control que tiene SENASA. Hemos venido trabajando a raíz de que en los últimos tiempos se ha incrementado la cantidad de gente de mapuche que pasa con su remedio, que hace un largo viaje hacia el otro lado de la cordillera, que se atiende con un machi, que ese machi revisa a la persona o esa machi y se hace un remedio a base de plantas para esa persona, que no es como una farmacia, digamos, que es para cualquier remedio, sino que se hace un remedio para esa persona. Y ha ocurrido con mucha de nuestra gente que hace ese gran esfuerzo de que llegando a la frontera, su remedio es tirado, ¿no? Entendíamos que esto es una cuestión muy, es inadmisible para nosotros, que una cosa tan importante como la salud sea menospreciada desde los organismos de control del Estado, que no se respete las formas ancestrales que el pueblo mapuche tiene de entender la salud y de curarse también. Y es así que hemos empezado a trabajar con el SENASA a raíz de los conflictos, digamos, y a raíz de que el SENASA no ha hecho propuestas. Fuimos nosotros, como siempre, a demandar las propuestas al organismo del Estado. Se hizo una ocupación del SENASA, después se siguió trabajando en conformar una mesa de trabajo que está funcionando en este momento, y logramos, después de todo esto, un acuerdo con el SENASA, ¿no? Es un tema re complejo, porque el tema de la salud y cómo uno busca recomponer ese desequilibrio que es la salud, incluso haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Para todos nosotros un gran esfuerzo, reencontrarnos, redescubrir eso y entenderlo dentro de un tratamiento con el Lahuén, y que para el Estado eso sea algo que puede poner como en peligro la cuestión agroalimentaria del país, nos parece que es demasiado, ¿no? Es hasta caprichosa la postura del SENASA de tirar los remedios de la gente, porque es un remedio que viene en una botella, que es a base de plantas, que viene previamente hervido, macerado, entonces nos parecía que es totalmente inofensivo para quien lo trae y que no pone en riesgo a nadie, digamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí se le hizo la demanda al SENASA.
Pato Pichunleo nos cuenta las nuevas medidas concretas que se lograron y cómo sigue la lucha.
Hay una planilla que hay que llenar, que solamente hay que poner que uno trae la web y el nombre de la persona. Eso debería ser suficiente para que el SENASA, que se ha comprometido a difundirlo en la página web del SENASA, uno debería entrar a esa página y encontrar un formulario que dice la UEM. Ese formulario debería estar
y esperamos que sea operativo. Ya está operativo, sabemos que en la frontera, por lo menos en el paso Cardenal Zamoré, hay formularios impresos. Nosotros queremos que esté en Mapuzungún, que esté en castellano, que esté online. Queremos además que haya carteles informativos para que la gente que no sepa se informe de que tenemos un derecho, que ese derecho ha sido reconocido y que la gente puede pasar, digamos, sin miedo su remedio por este lado, porque veníamos con mucho temor a que nuestro remedio sea destruido, como ya ha pasado tantas veces. Pero eso es el inicio nomás. Entendemos que si bien eso se ha reconocido, esta semana hubo un problema con unas personas que venían por el paso Tromen, porque, bueno, todos los mecanismos internos que el SENASA tiene que agilizar para que esto sea operativo en todos los pasos, le está llevando mucho tiempo, digamos. Entonces está operativo en el Cardenal Zamoré, la gente pudo pasar por ahí, pero por otro paso no. Entonces, bueno, tenemos que ir agilizando eso para una primera etapa que no es la concluyente, digamos. Este es un primer paso que entendemos que es una buena señal de que ellos hayan constituido esta mesa, pero no es la única, digamos. Nuestros machis, nuestras autoridades, los machis son autoridades para nosotros, siguen siendo estigmatizadas ahí en el paso fronterizo, cuando son separados del resto de la gente que está pasando por la frontera, cuando sus instrumentos son revisados, cuando las cosas que ellos traen para curar son como hurgadas, digamos. Eso es re grave para nosotros. Entonces, bueno, ese es el paso siguiente, entender que tienen que estar en esta mesa todos los actores que actúan y que son parte del control aduanero. Entonces tenemos que, esa mesa tiene que ampliarse para comprender también eso, ¿no? Y informar al SENASA, capacitar al SENASA en cuanto a que es un derecho el del pueblo mapuche, que está dividido por dos estados, y que ellos deben garantizar y ser permeables a nuestras demandas, pero además tienen que comprender que hay autoridades mapuches, como son los machis, que deben ser respetados, digamos, que el Estado debe ponernos en esa categoría de machis y que deben ser respetados por todos aquellos funcionarios técnicos que hagan los controles en la aduana, ¿no?
En el marco del festejo de los 30 años de la radio comunitaria del Bolsón, FM Alas, dialogamos con Piqui Lorenzo, quien así nos relataba una nueva situación de amenaza sufrida por dicho medio.
Cumpliendo los 30, bueno, en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, justo estábamos transmitiendo la conferencia de prensa de la familia de Santiago en el día de ayer en Esquel, y bueno, volvimos a recibir al teléfono celular fijo de la radio, que es para la radio participación, un nuevo mensaje de texto intimidatorio, diciendo que íbamos a desaparecer y que nos iban a ayudar en la Plaza de Mayo. Bueno, esto también, recordemos que en diciembre nos había pasado lo mismo en el marco de las movilizaciones de la comarca, las coberturas especiales que hacíamos las radios comunitarias de la región en torno, bueno, a la visita turística y en este caso particularmente en torno a la desaparición forzada de Santiago. Volvimos a recibir amenazas, eso fue hace una hora, menos, 40 minutos. Del momento que atraviesa la comunicación popular, que atraviesa el país y la militancia aquí, sobre todo en la región, bueno, con este avance concreto de la derecha hacia el campo popular, bueno, en este caso con amenazas de muerte concretas.
Piqui nos contó también sobre las actividades previstas para el festejo de los 30 años, que incluyen una fiesta este sábado 9 en el Centro Cultural Eduardo Galeano del Bolsón y la presentación del Grupo Arbolito el domingo 17 de septiembre.
Estos eventos además buscan recaudar fondos para conseguir el nido propio, ya que el edificio donde funciona la radio se encuentra en venta.
Nuestra militancia, nuestra participación en medios de comunicación, como ustedes, también va acompañada de sentir a plena la vida, ¿no? La intensidad en lo que uno defiende, las ideas que tiene o que comparte, pero la intensidad en torno a esto, ¿no? A no perder la alegría. Y en la búsqueda y extendiendo esa alegría, se viene un cronograma de actividades bastante fuerte. Arrancamos aquí en la radio con el 21, es un programa experimental de radio teatralidad en vivo. Bueno, el jueves hay una edición nuevamente del Pantallazo. Después seguimos el día viernes con actividades y el sábado con la fiesta en el Centro Cultural Galeano, ahí ya concretamente los 30 años.
Enfoques.
Transmitiendo para transformarnos.
Los medios comunitarios y populares patagónicos nucleados en la red Enfoques repudiamos las amenazas que nuevamente ha recibido FM Alas del Bolsón en el día de hoy, miércoles 6 de septiembre. Este amedrentamiento cobarde, al igual que en diciembre del año pasado, intentan acallar a una radio comunitaria que en estos días cumple 30 años de comunicación popular y compromiso con las luchas sociales. La amenaza aparece luego de difundir el hecho violento de un conductor que intentó atropellar a manifestantes de la última marcha por Santiago Maldonado en el Bolsón ayer 5 de septiembre. Están tirando demasiado de la soga. Después van a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados. Es el mensaje que le enviaron a Alas, pero que en realidad nos mandan a todos y todas. Es el mensaje que muchos funcionarios transmitieron a docentes y estudiantes para que no hablaran de Santiago Maldonado en las escuelas. En un contexto regional y nacional de represión generalizada, esta amenaza no puede pasarse por alto. El viernes pasado, en las masivas movilizaciones al cumplirse un mes de la desaparición forzada de Santiago, fueron detenidas 31 personas en Buenos Aires, de las cuales no casualmente casi la mitad eran integrantes de medios alternativos. Esta es la política de medios del gobierno de Macri, que hablen solo los medios del poder hegemónico. Por esto, nuestro compromiso sigue firme con transmitir lo que otros medios ocultan o deforman, junto a la gente en la calle, reclamando por nuestros derechos contra las desapariciones, torturas, cárceles y políticas de hambre. Por esto, festejaremos los 30 años de FM Alas, porque no nos quitarán la palabra, la alegría, la solidaridad y la unión. Red Enfoques se compone por las siguientes radios y medios de comunicación: Encuentro, Viedma, La Negra, Alas, Prensa del Pueblo, Del Bolsón, Piuqué, Los Coihues y Al Margen de Bariloche, Petumo Belén de Maitén, Poca Huyo de San Martín de los Andes, Radio Fogón del Hoyo, Libre de Puerto Madryn, Sudacas de Trelew. En nuestros medios se unen varias redes nacionales de comunicadores, porque juntos y juntas somos muchos más que los poderosos y sus cipayos y capataces. Estamos en la calle, construyendo futuro.
Enfoques.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Moguelein, El Maitén,
Sudacas, Trelew,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Poca Huyo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.